Dialas 2.0. Noticias, entrevistas, lo que se viene el fin de semana. Conducción y producción, Katia Colina, Macarena Pintos, Silvana Pereira y Lucía Carnales. Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a Mundialas, bienvenidos a Uniradio, equipo completo hoy, ¿cómo están?
Hoy sí, hoy ya estamos todas acá, buenas tardes.
Buenas tardes, volvió el hombre de la emisión, volvió el señor Diego Varela, operador que andaba con Europa con Barba Azul. Si lo siguen en Twitter, las aventuras de Barba Azul por Europa, imperdibles.
No tienen desperdicio.
Imperdibles. Diego Gravensen, @ Diego Gravensen el Twitter, se los recomiendo. Que Barba Roja. Barba Roja. Barba Azul, perdón, mal yo. Barba Azul tiene. La parte inferior no la tiene. Es un muñequito que tiene la cintura para arriba. Es muy. Muy carismático. Yo soy fan de Barba Azul.
Muy bien, bienvenido, Diego. Y le mandamos saludo
a Lorena.
Así,
a Lorena Caro.
Es una representación Barba Azul de los operadores. O sea, si no tenés parte de abajo, no importa. Lo importante es que tengas manos para manejar la consola.
Bien, tenía un significado entonces. Y a Silvana Rodríguez, que nos está escuchando, también un beso grande para ella.
No, y le mandamos un beso grande a Lore Caro, que fue nuestra compañera, nuestra operadora. Nuestra operadora de todo este tiempo en la ausencia de Diego Varela.
Así es, que una genia.
La veíamos, un saludo para ella y gracias por hacernos el aguante. Está Leti también, que nos acompaña siempre en las redes.
Y compartimos las redes.
¿No? Compartimos, así es.
Nos pueden seguir por las redes de la Uniradio en Twitter, Instagram y Facebook, @ Uniradio UDELAR.
Y a las de Mundialas en Twitter, en Instagram y también estamos en Facebook.
Y en WhatsApp y Telegram al 092-555-982.
Vamos a las noticias.
La Secretaría Nacional del Deporte realizó la entrega del pabellón nacional a la selección de ultramaratón que participará del Mundial de 24 horas en Albi, Francia, a desarrollarse el próximo fin de semana, 26 y 27 de octubre.
En este Mundial participarán 353 atletas de 44 países. Eso representa un crecimiento del 23% en comparación con el último campeonato en Belfast en 2017 con respecto a la distribución individual. Serán 149 mujeres y 204 hombres.
Serán casi 200 funcionarios que se unan con los equipos y, además, más de 60 miembros de equipos de apoyo. Albi contará con un gran número de personas involucradas en el evento. Casi 650 que participan directamente en el campeonato.
La Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay presentó el libro Rostros de la Educación Pública en Uruguay, que cuenta las historias detrás de 16 experiencias educativas que consideran ejemplo de buenas prácticas.
El programa Gol al Futuro fue seleccionado por considerar que, por medio de diversas estrategias, reintegra a jugadores de entre 13 y 19 años al estudio formal, al tiempo que acompaña a quienes se encuentran estudiando para evitar la desvinculación.
Gol al Futuro trabaja permanentemente en pos del desarrollo integral de los futbolistas y los juveniles.
El cuadro de básquetbol femenino Malvin llegó a la final de la Liga Femenina de Básquet con Defensor Sporting y jugó los tres partidos que definieron al equipo ganador.
Fueron 10 los equipos que compitieron en la Liga. Bohemio se quedó con el tercer lugar luego de derrotar a Hebraica Maccabi.
Disputaron tres finales para obtener a las ganadoras. El 5 de octubre fue la primera final donde ganaron las playeras. El pasado sábado 19 de octubre lograron la segunda final, que perdieron y ganó Defensor, y la tercera final se disputó el miércoles.
Y bueno, este miércoles con una victoria de 78-65, la última final de la Liga Femenina de Básquetbol, Malvin se consagró como nuevo campeón, 16º título en los últimos 17 años. Le damos las felicitaciones y en breve tendremos a una de sus jugadoras, Ailén Sosa, por acá, por los estudios de Uniradio, que nos va a venir a contar su experiencia.
Hablamos ahora de la Libertadores Femenina. El lunes, en la primera jornada por cuartos de final de la Libertadores Femenina disputada en Ecuador, Ferroviaria se impuso a las últimas campeonas del torneo, Deportivo Huila, por 3-2. Los goles para las brasileñas fueron convertidos por Maglia en dos oportunidades y Natane. Por su parte, los goles de las colombianas fueron convertidos por su goleadora Kena Romero.
En la segunda jornada, Deportivo Cuenca cayó ante Cerro Porteño por penales, 4-3, tras igualar a 3 goles durante el partido. Riera marcó los 3 goles en el partido para la de Cuenca, mientras que Fretes, Agüero y Bogarín convirtieron para las paraguayas.
De esta manera, Cerro Porteño y Ferroviaria jugaron la primera semifinal. Las brasileñas consiguieron el pase a la final tras ganarles a las paraguayas por 2-1 con goles de Natán y Alín. El tanto para Cerro Porteño lo convirtió Limpia Fuertes.
Hoy se juega la segunda semifinal en Quito a las 21:30 hora local entre Corinthians y América de Cali para saber quién enfrentará a Ferroviaria en la final. Los partidos los podés ver por Ver a Más. La final que va a ser el próximo lunes 21:30 y por el tercer puesto se juega el lunes a las 19 horas.
Exactamente.
Que allí a las 19 horas va a estar Katia en los comentarios, Katia Colina en Ver a Más. Así que vamos a acompañarla.
Cómo no.
Muchas gracias. Fútbol femenino. El torneo clausura femenino llega a su final con dos candidatos al título, Nacional y Peñarol.
El equipo Albo ganó el fin de semana, lo que propiciará un gran partido clásico en la novena y última etapa. Ese encuentro se jugará en el Estadio Campeón del Siglo el domingo 10 de noviembre. Qué buen triunfo para ellas, ¿no verdad? El resto de la etapa se disputará el 3 de noviembre y los 8 clubes restantes finalizarán la temporada.
Nacional ganó los 8 partidos disputados, lo mismo que ocurre con Peñarol, pero llegarán al clásico 3 puntos abajo porque les quitaron las unidades obtenidas frente a San Jacinto debido a un fallo de un tribunal por haber incluido a una jugadora juvenil inhabilitada.
Esta vez, Peñarol llegará con 24 puntos y Nacional con 21. El anual, Peñarol tiene 48 y Nacional 43.
Nacional es el nuevo campeón del interior. Las tricolores le ganaron 3-2 al Litoral y se quedaron con el título.
Nacional ganó en Paysandú la 17ª Copa Nacional de Fútbol Femenino.
Romina Alaniz, la goleadora de la Copa, metió el primero a los 3 minutos y, a los 14, tiro libre mediante, Carolina Ulce puso el 2-0 para las de Florida. Litoral descuenta a los 16 minutos, gol hecho por Araceli Pereira, pero el rato Nacional estaba 3-1. Sobre el final, el Litoral descuenta nuevamente, pero no le queda tiempo para nada más.
Y bueno, en un ratito ya venimos con la entrevista central del día de hoy. Vamos a hablar de taekwondo. Si de artes marciales conocemos, hoy nos toca de cara al próximo Campeonato Panamericano de Taekwondo, que se realizará la semana que viene. Vamos a ver un poco más de detalles.
Así que no se muevan de ahí, venimos con el invitado.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Continuamos en Mundialas. Recuerden que pueden comunicarse a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Ahora estamos haciendo un vivo en Instagram, así que se pueden comunicar para preguntarle también a nuestro invitado, ¿verdad?
¿Cómo que no?
Lo estamos recibiendo.
Y bueno, recibimos hoy en Mundialas 2.0 a uno de los integrantes de la selección uruguaya de taekwondo que competirá en el Campeonato Panamericano de Taekwondo a desarrollarse del 31 de octubre al 3 de noviembre en la ciudad de Punta del Este. Le damos la bienvenida a Alexis Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos a los estudios de Uniradio.
Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están?
Bueno, gracias por estar acá, Alexis.
No, por favor.
Un viernes previo a las elecciones, un caos, el tránsito,
sí,
el centro
todo.
De Montevideo.
Mal, sí. Y bueno, acá estamos con una ansiedad bárbara, ya queda una semana. Y a medida que pasan los días, la ansiedad crece. Y bueno, ya preparando, planificando las estrategias, a ver qué vamos a resolver. Y bueno, con mucha ansia, ¿no? Y tratando de ver a ver cómo vamos a encarar la situación.
Contanos cómo es la organización de un torneo panamericano.
Y bueno, en lo personal, la primera vez que participo en un panamericano. Y bueno, la organización, al menos en lo personal, es en el tema de la selección de nosotros. Se organiza lo que son en grupos, juveniles, adultos. Y bueno, también tenemos la categoría individual. Y bueno, se organiza... ¿cómo es? A través de las
organizaciones, de las federaciones.
Las federaciones, claro. Exactamente. ¿Tá? Y bueno, ahí estamos. El tema, bueno, que es la primera vez que se realiza en Uruguay, el torneo panamericano también.
La primera vez, bien.
La primera vez. Hace 10 años que no se organizaba un evento tan de esta magnitud. La última vez fue hace 10 años que se hizo la Copa del Mundo. ¿Tá? Y bueno, encarar a ver cómo llevamos la situación.
¿Cuántos países van a participar?
10 países.
10, un montón.
10, un montón, bastantes.
10 aparte de nosotros.
Aparte de nosotros.
Cantidad. Claro, perfecto. Bien.
Buenísimo. ¿Y cómo se clasifican para ir al Panamericano? ¿Tienen un tipo de ranking?
Y, por ejemplo, la clasificación hemos tenido un torneo nacional que se hizo un mes antes del Panamericano. Y bueno, ahí más o menos, de acuerdo a los resultados, se ha ido, o sea, lo que haya quedado en el podio, primer, segundo, tercer puesto. Se ha hecho una selección para ir a representar a Uruguay en el Panamericano.
Rescatemos que ese campeonato nacional, Alexis participó de ese campeonato, que fue en el Club Bohemios hace un mes aproximadamente, y estuvo en el podio, sacó el segundo premio, así que felicitaciones.
Bueno, muchas
gracias. Buenísimo. 10 países, y de acá, de Uruguay, ¿cuántos deportistas?
Competidores alrededor de unos 110, 120 y sumándose a medida que las academias van, obviamente con los recursos que tenemos,
claro,
en Uruguay, ¿verdad?
Por supuesto.
Se van a ir sumando y bueno, la intención es representar al Uruguay con la cantidad posible, ya
bien,
que
claro,
de otros países, por ejemplo Argentina trae una cantidad de 300 competidores, o sea que no va a ser nada.
¿300
nada
competidores
fácil.
Solo 300 Argentina?
300 competidores solo Argentina.
Y contanos un poquito, o sea, refrescanos la memoria, ¿en dónde es? Si puede ir la gente libremente a verlos.
Sí, se realiza en Punta del Este. Puede estar, la entrada sale unos $30 más o menos, cualquiera puede ir.
Ajá.
Es un evento abierto, así que cualquiera, si es uruguayo, se agradece la participación también.
Bien.
Para hacer un poco más de ruido, vamos a decir.
Claro.
Pero sí, excelente, o sea, es un torneo abierto, cualquiera puede ir.
Buenísimo, entonces, por ejemplo, para aquellos que quieran saber cuándo es que van a participar, quiénes van a participar, ¿tienen redes sociales, alguna página, dónde se pueden contactar?
Y, por ejemplo, tenemos una página que es sobre la ITF, la federación de nosotros, ¿tá? Que la organiza Víctor Fontes, así que cualquier cosa con el nombre de él ya pueden ubicar la misma nombre de la federación. Para con el tema de los... de salir actualizaciones y ver cómo inclusive se va a manejar el tema de la organización del Panamericano.
Claro, por supuesto.
Y contanos acerca un poco del taekwondo, sí, porque si bien es una disciplina bastante conocida que ha crecido mucho en los últimos tiempos, contanos la filosofía un poco, de qué se trata el taekwondo y cómo también tú llegaste a relacionarte.
Bueno, en lo personal, el taekwondo es un estilo de vida. La verdad que es algo que en lo personal lo pueden practicar tanto jóvenes, niños, adultos. Es un arte marcial para cualquier tipo de persona, cualquier tipo de condición. Y se basa mucho en la marcialidad también. En lo personal, hace 6 años que practico el deporte. Hacía otro tipo de deporte, practiqué kickboxing, atletismo, buscando más o menos qué era lo que me gustaba. Y bueno, me tocó llegar al taekwondo. Y bueno, en lo personal, llegué para quedarme. Y es excelente. En lo personal, mucho crecimiento también como persona. Y a nivel atlético también. Es un crecimiento impresionante, la verdad. Y bueno, el taekwondo, digo, y mismo los torneos, más allá de cualquier resultado, siempre se trata de guardar la filosofía. También se trata de guardar mucho el tema del compañerismo. Uh-huh. Más allá de cualquier resultado que uno puede tener, primer, segundo, tercer puesto, digo, siempre el objetivo es que todos compitan, digo, y sacar lo mejor de uno.
Sí, eso muchas veces, más allá de la actividad física, que obviamente es beneficiosa para la salud, también esa transmisión de valores, principalmente a los más chicos, es algo que está bueno y que se empiece a practicar, ¿verdad?
Sí, inclusive digo, el taekwondo se maneja por ciertas reglas y pautas también, que tiene que haber un respeto determinado, digo, un tipo de línea que seguir también, ¿no? Digo, tiene que haber unas ciertas reglas y pautas donde uno tiene que bueno, que si bien es para todos, pero para hacer más o menos la convivencia del taekwondo lo mejor posible para todos.
Y contanos de las categorías que van a participar y las edades más o menos. ¿Qué edades participan en este Panamericano?
Bien, participan jóvenes, niños, adultos, categorías juveniles se llaman. Se participa en lo que es en equipos. También tenemos, aparte de esos equipos, tenemos individuales que se realizarán tanto en equipos como individuales. Categoría de formas, luchas y rupturas.
En tu caso, ¿en qué categoría competís?
Y voy a competir en lo que es la individual, que sería el día viernes. Compito en la categoría individual, compito en la categoría formas, luchas y rupturas. Y después por equipo, que se realizará el día domingo, también en las mismas categorías.
Bien, bien. ¿Y cómo es el entrenamiento en estos días, previo a la competencia, faltando tan poco?
Y el entrenamiento, si bien al principio, vamos a decir, en la temporada que hay que entrenar fuerte, se hace ahora ya a semanas del Panamericano, se intenta cuidar la integridad del participante para que no se produzca ninguna lesión antes del, claro, del torneo, ¿verdad? Y se intenta afirmar lo que es más bien la parte técnica, ¿verdad? Uh-huh. Pulir algunos detalles, lo que son más bien en el tema de la preparación de las formas. Quizás lo que es el combate, la lucha, se deja un poquito de lado, se va más a lo que es la velocidad también. Lo que sea para evitar algún tipo de lesión, ya que el taekwondo es un arte marcial que genera impacto, claro, lesiones de tobillo, rodillas, muy, muy común.
Bien, ¿y vos cómo llegás físicamente?
Físicamente llego muy, o sea, en óptimas condiciones para lo que sería el nivel general, sí, del taekwondo, sí.
Buenísimo.
Aceptable, digamos.
Alexis sortió hace un tiempo ya una lesión de rodilla compitiendo, que fue bastante complicada, si querés contarnos un poquito.
Sí, cuento, bueno, eso es un tema que hace un año y medio tuve una lesión de rodilla, justamente en un torneo, se rompió el ligamento cruzado anterior, luxación de ligamento interno también, y bueno, y después de eso se tuvo que operar la rodilla. Se agarró una infección, peligro de amputación de la pierna.
Wow.
Y bueno, sí, se complicó un año y medio que la verdad que llevó mucho, mucho sacrificio también, porque inclusive estaba, claro, la posibilidad de la amputación de la pierna.
¿Y cómo fue tu reacción cuando te dieron esa posibilidad? Porque obviamente ya para cualquier ser humano es algo choqueante, ¿no? Pero sumale a que tú te dedicas al deporte. ¿Cómo fue eso, esa posibilidad de poder perderla?
Imagínate, una persona que de los 12 años entrena, decirle que le pueden amputar la pierna es complicado. Claro. Igual el caso medio particular, porque me acuerdo una anécdota que estaba antes de la operación y estaba inclusive mirando fotos de gente con extremidades amputadas para ver cómo podía hacer para ponerme una prótesis para seguir poniéndome el dobog y seguir en competición. Algo medio particular que, bueno, que los deportistas realmente entienden lo que es difícil dejar una pasión y entender que tenés que resignarte a dejar eso también. Es muy complicado, muy complejo.
Por supuesto.
¿Y cómo fue que te, digamos, te salvaron la pierna? que no, por suerte no fueron a esa posibilidad de la amputación.
Y bueno, se hicieron varios raspajes, la bacteria se había adherido al hueso, se limó un pedacito del hueso, varias cirugías, drenando la sangre que había quedado.
Una infección en la operación.
En la operación mismo, sí. En la operación. Bueno, tuvieron que abrir unas 4 veces la rodilla para justamente sacar toda la infección. Y sí, muy comprometida, lo que es el tema de la rodilla, muy comprometida. Y no me daban garantías de que volviera a quedar bien. Bueno, arrastramos una lesión y una molestia también, ¿no? En la rodilla.
Pero, ¿cómo fue ese proceso de esa recuperación?
Y el proceso, la recuperación, me jugó más en contra en lo psicológico que en lo físico. Porque una persona que viene con un entrenamiento determinado, digo, que un día para otro tenga que estar en una cama acostado, es muy complicado. Entonces, lo psicológico creo que fue lo que más afectó. Y bueno, también en el rendimiento de que uno quiere hacer cosas que después no le van saliendo y se frustra un poco. Pero bueno, la perseverancia lleva a que con la misma limitación de la rodilla pueda seguir buscándole la vuelta para hacer lo mismo o algo parecido también, ¿no?
O sea que este Panamericano tiene un gustito especial para vos.
Sí. En lo personal, aparte de ser la primera competición, o sea, a nivel internacional, sí, porque es una manera de, primero, de que el nivel es muy bueno. En lo personal, los argentinos son muy, muy buenos en el taekwondo. Allá ha pegado muy bien el taekwondo, se especializan mucho en eso, tienen otros recursos. Y bueno, eso todo una manera de afrontar también todo un reto para uno también, ¿no?
Claro.
Y hablando de recursos que ahora mencionabas, es un torneo, ¿no? Hablando de recursos que es tan importante en lo deportivo en Uruguay, es un torneo que es en Punta del Este. Punta del Este es una ciudad que no está al alcance de todos, obviamente. La selección uruguaya de taekwondo es bastante numerosa la que va a ir. Hay, como tú decías, chicos, niños, jóvenes, adolescentes. ¿Cómo hacen para costearse la comida, la estadía? También es un deporte algo caro porque ellos tienen que comprarse unos ciertos protectores que salen.
Y también mantener, también agregando lo que tú decías, la organización en sí del campeonato, no solo de ellos. ¿Cómo hacen?
Y sí, bueno, primero que nada que reconocer que Uruguay es un país medio complejo para este tipo de actividades, ¿verdad?
¿No tenés apoyo de ningún ente estatal, nada?
No, hay
Secretaría
apoyo,
de Deportes, nada.
Exactamente, inclusive para hacer la recaudación, nos manejamos a través de rifas, recaudaciones, salir, por ejemplo, por los barrios con una latita solidaria, ¿verdad? Para recaudar fondos. En caso de nuestra academia, realizó rifas, realizó venta de dulces, por ejemplo, también.
¿Cuál es la academia?
¿Y eso se sigue haciendo?
Se sigue haciendo hasta los últimos días.
¿Dónde se puede ir para colaborar, para comprar?
Y, por ejemplo, el tema de la colaboración, en Pando se hacen todos los fines de semana también venta de comida, en la feria.
¿En qué feria?
En la feria, por ejemplo, que queda en Pando, en la principal.
Ajá.
Así que cualquier cosa, cualquier colaboración, se siguen haciendo rifas, todo. El tema de los recursos, mismos para los protectores, también sale del bolsillo a nosotros, las inscripciones, todo costeado, y de hace un año venir, remando con todo lo que es el tema de la recaudación, ¿no?
Claro, es importante entonces también que la gente vaya al Panamericano y apoye.
Sí.
Es otra forma de...
Sí, tal cual. Psicológicamente, es una manera por lo menos de, ya que se va a hacer el evento acá en Uruguay,
claro,
del apoyo psicológico va a ser muy importante, claro, para nosotros por lo menos.
Apoyar a los deportistas.
Exactamente.
Claro, ya que se hace en nuestro país, que los deportistas uruguayos se sientan apoyados.
Exactamente.
Así que vamos a repasar para ir terminando, porque bueno, después en Unirradio hay otro programa en vivo. ¿Cuándo va a ser el Panamericano y dónde?
31, primero, 2 y 3 se va a hacer. Y en Punta del Este se va a realizar el Panamericano. Va a estar distribuida por las categorías que ya habíamos mencionado. El primer día van a competir los cinturones negros, que sería el viernes. El día sábado van a competir los cinturones de colores y el domingo serían las finales.
Bien. Entonces, también para quienes quieran saber horarios, días, quienes compiten, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Página, red social?
Y a la página, la que había mencionado hoy, por ejemplo, de Víctor Fonte, que es el organizador de la Federación de nosotros, ITF. Ahí con el nombre de él ingresaban a Facebook y van a tener todas las noticias de último momento.
Bien. Bueno, entonces, invitar a todos a que participen para apoyar a nuestros deportistas uruguayos. A vos, Alexis, desearte lo mejor.
Bueno, muchas gracias.
Qué bueno que te recuperaste de ese momento difícil que pasaste y que vas a poder competir en este Panamericano que se realiza en nuestro país. Así que lo mejor en la competencia, y desde Mundialas estamos a las órdenes para lo que quieran difundir, y te esperamos acá para contarnos cómo te fue.
Bueno, muchísimas gracias.
Para traer aquí
la medalla. Seguro que va a tener la medalla.
Claro que sí.
Va a estar en el podio.
Vamos a hacer lo posible.
Muchos éxitos.
Bueno, gracias por acompañarnos, Alexis Conde. Estamos a las órdenes. Antes de retirarme, estamos haciendo el vivo de Mundialas y está conectado Eduardo Dutra, que es un amigo de la casa, atleta también.
Un beso grande a nuestro gran amigo Eduardo Dutra, que fue corresponsal de los Parapanamericanos en Lima. Un lujo, de corresponsal tuvimos.
Un saludo para él y para su niño también. Nosotras nos estamos despidiendo porque lamentablemente se va la hora. Gracias de nuevo, Alexis Conde.
Bueno,
y estamos
gusto,
a las órdenes.
Gracias a ustedes.
Nos vamos.
Chao, Diego. Muchas gracias, Diego.
Gracias.
Chao, Barba Azul.
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido. Olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora, es el nido que el olvido ha dejado. Me devuelve a tus orillas serenamente, será dormido serenamente, será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.